Lo decíamos ayer, comenzaron las inscripciones para niños y niñas de 3, 4 y 5 años. Está en línea con nosotros la subdirectora de primaria, Olga de las Heras. Muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy bueno, buenos días para todos. Y bueno, agradecemos esta instancia de difusión que es importante para informar todo lo que corresponde a las inscripciones de educación inicial.
Buen día, bienvenida. Llamó la atención ayer las largas filas que se dieron en algunos centros educativos y siempre pasa lo mismo. ¿Qué pasó?
Bueno, no es en algunos centros educativos, sino solamente puntualmente fue en la escuela número 17, la Escuela Brasil.
¿Ese es el único reporte que ustedes tienen?
Es el único reporte que tenemos. Hicimos, todas las inspectoras estaban en todas las instituciones orientando y nosotros hicimos una sensibilización previo al día 11. Esto es un proceso, no es que el día 11 el padre va sin saber absolutamente nada. De hecho, se hizo una buena difusión previamente, se hicieron los afiches, se hicieron los volantes, las personas sabían, y sabían también que esto no es por un orden de llegada, sino que tenemos nosotros recepcionar todas las inscripciones que vienen, y después hay un proceso de confirmación de las inscripciones, un control si está en la edad del niño, si tienen los hermanos en la escuela, otros hermanitos en la escuela, si viene de un centro CAIF, si el adulto referente trabaja o estudia, si el domicilio donde está ubicado su domicilio, y luego de todo eso se hace la derivación. Si vemos que no hay cupo en la institución de donde ellos fueron, ellos cuando van a la institución que eligen tiene dos opciones más, ¿verdad? Se le da dos opciones más. Y en caso de no existir lugar en la primera institución a la cual fue hasta anotarlo, será derivado a una de las otras dos.
Claro.
Y tiene otra instancia más.
De las Heras, así que no era necesario hacer esa larga fila.
No,
filas.
No es necesario, pero es histórico. Yo fui maestra en educación inicial, fui directora de un jardín de infantes, y siempre lo viví en el interior, también lo viví así.
¿Y por qué la gente quiere ir a ese centro educativo puntual?
Bueno, en ese centro educativo puntual es una por su ubicación, donde está ubicado, es una zona de gran movimiento, hay muchas familias, y otros que vienen o trabajan en ese lugar y trasladan sus niños ahí. La escuela es de práctica y es una escuela de tiempo extendido. Al ser de tiempo extendido, tiene la alimentación, servicio de comedor, y a su vez tiene los talleres en el turno de la tarde. Uh-huh.
Hablando de la Escuela Brasil.
En la Escuela Brasil. Claro, entonces eso es lo que los padres, es muy llamativo, y hay ese tipo de movimiento. Nosotros tenemos en lo que es el barrio Positos, tenemos otras instituciones educativas, de lo cual no pasó esta situación. No fue la única situación, uh-huh, que se constató, la única. No hemos tenido ningún dato de que estuvieron los padres a la intemperie pasando una noche.
Sí. En ese caso había trascendido incluso que había gente que se ofrecía para pasar la noche a 1.500 pesos.
Tremendo.
Cotizaba.
Sí. Eso es lamentable que suceda. No esperábamos esto. Es decir, realmente no puede estar una persona haciendo una fila donde nosotros tenemos una oferta educativa, donde va a haber cupos suficientes, la matrícula va descendiendo por una situación de evidencia ya empírica, que el índice de natalidad en Uruguay va bajando, o sea, hay lugar, y nunca va a quedar un niño sin atender. Eso en más en 5 y 4 años, que son los niveles obligatorios, ¿no? En 3 años tenemos muchos cupos también, que vamos a apuntar a la universalización.
Nadie va a quedar afuera.
No, nadie va a quedar afuera. Lo vamos a conversar. O sea, no era necesario, pero no, pues estaba la directora, estaba con los inspectores, estaban todos tratando de agilizar ese proceso, pero eso fue en un día feriado, en el lunes 11. Eso, no había nadie en la escuela allí en el momento para decir a los padres, no, váyanse tranquilo, esto va a ser así. Yo estuve ayer en otro jardín de infantes por Carrasco, y los padres estaban con tenían turnos para ir. La directora, la semana previa a este 11,
había coordinado, había organizado.
Claro, turno, bueno, los padres tal y tal vienen, de 10 a tal hora, los otros vienen de... Entonces no habían estas colas, yo fui los papás afuera conversando sin necesidad de pasar una noche, y todos, y es un jardín muy demandado también donde yo estuve, y sin embargo no sucedió eso porque ellos sabían que en ese horario iban a ser atendidos.
De las eras, dos consultas. La primera, recuerdo cuando iba yo a la escuela que los hermanos tenían preferencia en ese centro educativo. ¿Eso sigue vigente?
Sí, yo lo dije ahora en el momento. Bien. Sí, los que tienen hermanitos en la escuela, y lo tema del centro CAIF, porque nosotros tenemos que resguardar la trayectoria del alumno, ¿no?
Bien, y luego... Lo otro, ¿por qué usted considera que un niño de tres, por qué es tan importante que un niño de 3 años se escolarice?
Bueno, hay varias razones. Una razón muy importante es por su desarrollo social, un primer punto, ¿no? De interacción, de desarrollo interpersonal, un desarrollo afectivo, de que él va saliendo del primer lugar de socialización que es el hogar, para entrar a un mundo más amplio de socialización que lo va a ayudar en su desarrollo, en su desarrollo social. Hay una razón también cognitiva, el niño ya a los 3 años va adquiriendo muchas destrezas cognitivas en el área de la lengua, principalmente. Estamos viendo en las evaluaciones que estamos haciendo que no lo estoy asociando a pandemia, sino que lo estoy diciendo a nivel ya post-pandemia y antes de pandemia, los niños de 3 años presentan algunas dificultades en la oralidad, ¿no? A veces con un lenguaje demasiado infantil, que hay que ir puliendo, hay que ir derivando desde una mirada multidisciplinar, ¿no? Si precisan apoyo de fonoaudiólogo, cómo se va viendo. Y después, dentro del área cognitiva, el niño hace pequeños cálculos, resuelve situaciones, y en el área motora. En el área motora vimos varias dificultades de los niños en la destreza motora. Por eso es importante. Pero más, yo recalco el desarrollo socioemocional del niño, ¿no?
Sí, se socializa, se va socializando.
Claro, va adquiriendo pautas de convivencia, va adquiriendo hábitos. O sea que nosotros apuntamos en el plan de desarrollo 2020-2024 a llegar a una cobertura de un 82% de los niños de 3 años. Es lo que aspiramos, poder abarcar este universo.
De las eras, ¿y la transformación educativa en qué medida comprende inicial?
Lo comprende perfectamente, lo comprende porque nosotros tenemos un primer ciclo, y en ese primer ciclo está integrado inicial con primero y segundo año, ¿verdad? Es decir, la continuidad educativa, más que nada en el tramo, estoy hablando del tramo de 4 a 7 años. En ese tramo es donde está puntualizando. Nosotros tenemos la educación primaria dividida en 2 ciclos. Un primer ciclo que comprende de 3 a 7 años, en el cual este primer ciclo está dividido en lo que es educación inicial 3-5 y primero y segundo año. Luego tenemos el segundo ciclo, que va de tercero a sexto, repartido en 2 tramos, el tramo de tercero y cuarto y el tramo de quinto y sexto, que está dividido en grados. Pero puntualmente para el 2023 vamos a hacer más articulado el pasaje de inicial a primer año y segundo. Entonces, estas son razones psicológicas y razones pedagógicas, que el niño se va desarrollando en un continuo de los 4 a los 7 años. A veces hay meses de diferencia de maduración de un niño a otro, entonces es bueno tener esto presente, también teniendo otra evidencia, que la repetición, ¿dónde se instala? En primer año. ¿Por qué se instala la repetición en primer año? Porque es más que nada en el tema. Sabe leer, sabe escribir, o tiene algún cálculo, qué tipo de cálculos hace, cómo está la numeración. Entonces hay que atender que el niño, no todos maduran, ¿no? Y que cuando termine el primer año todos sepan leer y escribir. Entonces estamos viendo ese continuo a segundo. Y algo importante, hay ciertos saltos, ¿no?, cualitativos, de pasaje de un nivel a otro. Ustedes bien también lo tienen evidencia de qué pasa un alumno de sexto año cuando pasa a enseñanza media. Hay como un quiebre.
Sí, bueno, sí, pasa de una maestra a 15 profesores.
Exacto. ¿Y qué sucede, por ejemplo, un niño de inicial, de educación inicial, que tiene un ambiente áulico organizado para que él trabaje en grupos, tiene mesas, tiene rincones ocupacionales, trabaja en talleres, a pasar al primer año? A veces los primeros años son bastante escolarizados, fuertes, bancos de a dos, frontal, no se trabaja. No estoy generalizando, por favor, pero lo digo, en algunos casos también hay un quiebre de las metodologías que se usan en educación inicial a las metodologías que se usa en primaria, en primer año. Entonces estamos trabajando en esto, la transformación curricular, que ahí no haya un quiebre, que también las metodologías de trabajo de inicial se prolonguen, ¿no? Profundizando en contenidos, pero se prolongue la forma de trabajar. A los niños les gusta trabajar en grupos, les gusta tener un material didáctico específico para ayudarlos, pasar de la etapa concreta a lo abstracto. Entonces, en ese sentido es que se está trabajando.
Claro. ¿De las eras han bajado las inscripciones en los últimos años?
Y venimos desde el año 2000 al 2019 con algunas cuestiones que son como digamos, en el 19 fue el más alto, llegamos a 91.453 niños de educación inicial, y ahora nosotros estamos terminando, estoy hablando del 2022, con una matrícula de unos 83.000 niños. O sea que se ve que es fluctuante y que, bueno, que en el correr de los años esto va cambiando. Y va cambiando de los niveles. O sea, ¿dónde tenemos más cantidad de niños? En 5, luego en 4 y menos en 3. Estamos cubriendo un 44% en 5, un 40% en 4 y un 16% en 3 en la matrícula total de inicial, ¿no? Esto es así, y también hay que ver los quintiles, ¿no? Los niveles socioeconómicos de los hogares influyen. En quintil 5 tenemos una matrícula mayor, y en el quintil 1 tenemos una matrícula de 15%. Claro. Es decir, que los papás en estos quintiles más descendidos es que necesitan justamente un apoyo de orientación de por qué es importante que sus hijos estén escolarizados.
Claro.
¿No? O a veces hay dificultades de otro tipo, familiar, constitución de los hogares y todo más que influyen. Entonces esto es una constante que nos está sucediendo y siempre es así. Por eso uno tiene que tratar de llegar a las familias, llegar a los barrios y orientar a los padres dónde estaría, ¿no?, la institución que puede atender a su niño y cuál es la propuesta. Bien. De que se le puede dar.
De las eras, dos cortitas, ¿todas las inscripciones tienen que ser presenciales? ¿No hay otra vía?
No, en el momento no, si son presenciales y luego viene el control, la confirmación, derivación, todo trabajando en informática, después en el sistema GURI que tenemos, ¿no?, que es un sistema informático de datos, y ahí se procesa y se hacen los grupos. Bien. Pero yo lo justifico de este sentido. Educación inicial, los padres tienen mucha ansiedad. Generalmente son padres jóvenes, si tienen niños pequeños. Entonces, tiene dudas, tiene preguntas para hacer. Entonces, el cara a cara, el de verse, el de estar con el padre, es importantísimo. Y conocer la institución donde va a ir su hijo, si es que va por primera vez, para conocer los horarios, para conocer las costumbres de la institución. Entonces, esa instancia, yo ayer lo vivía mirando cómo inscriben a los maestros a los niños a través de la familia. Entonces, hay un diálogo, y es importante en esta etapa, y hay que ver caras a veces para entender situaciones familiares, o para, más allá que tenemos esto pautado, sí, pero a veces canalizamos alguna duda del padre.
Y
tal vez
sí,
más adelante se haga todo informatizado, pero estamos como desnaturalizando lo que por otro lado estamos promoviendo, que es el desarrollo social, y los padres están muy ocupados. Entonces hay que aprovechar todas las instancias que podamos para conversar con la familia.
Y por último, se tiene que llevar la cédula de identidad del niño o de la niña, el carné de vacunas del niño o de la niña, el carné de salud del niño, la constancia de asistencia a CAIF en caso de haber concurrido, y se pide una constancia de adulto referente si trabaja o estudia. ¿Eso con qué fines?
Y eso es porque protegemos justamente el que está trabajando y no tiene posibilidad de dónde dejar su niño o niña, entonces tiene prioridad, no interesa qué tipo o de trabajo realice, y o si estudia. Hay padres jóvenes, hay madres solas que estudian, entonces tenemos que proteger a esa madre o ese padre que está a cargo del niño. Entonces eso es que es importante considerarlo. Y y la constancia de domicilio, sí, porque también. Y bueno, y orientar al padre si no hubiera lugar, porque al 21 y 22 de diciembre tenemos los días de trabajo administrativo en la escuela, y ya ahí se publicarán los listados y ya saben cómo van a estar formados los grupos, y en caso de que no, dónde se le pudo derivar. Pero mire, es experiencia que llevamos en esta administración y recibimos todas las llamadas, todas las peticiones y solicitudes en este despacho particularmente, ubicando niños y dejando conforme a la familia, que eso es lo más importante. Pero escucharlos y ver cuáles son las posibilidades que se les puede ofrecer. Pero no quedan niños afuera. Tratamos de los que sabemos, ¿no? Porque estamos trabajando mucho con MIDES, con INAU, coordinando, con ACE, Ministerio de Salud Pública. Y con MIDES estamos trabajando en el tema de un georreferenciado, donde también ellos han ubicado niños que no son atendidos. Ellos tienen sus programas, Uruguay Crece Contigo, tiene el programa de sistema de compañía. Y nosotros tratamos también de obtener los datos, intercambiar datos. Y con INAU también estamos trabajando en la informatización de estos datos. Hacemos reuniones periódicas formamos parte del Comité Nacional también, del Sistema de Cuidados, para que estemos todos en sintonía mirando desde lo interinstitucional, intersectorial, de que el niño necesita esa mirada complementaria de todos los organismos y ministerios. Bien. Porque solos ANEP no puede.
Clarísimo. Bien. Olga de la Cera, subdirectora de Primaria, gracias por estos minutos.
Bueno, a las horas.
Muy amable.
Un saludo.
Bueno, que tenga buena jornada.
Hasta luego. Chau, chau.